Y 100.1 FM.
Volvamos a escucharnos.
En línea está la contadora pública Graciela Trever. ¿Cómo le va, Graciela? Buen día. Gracias por atendernos. Graciela, ¿me escucha por ahí?
Sí, hola, ahora, ¿qué tal?
¿Cómo va? Muy bien, gracias por atender a Nacional Córdoba en este tema que, insistimos, fue un dolor de cabeza el fin de semana bastante grande para muchos monotributistas que de un día para el otro se vieron recategorizados, me dirá usted si está bien utilizado el término, pero que se le generó una deuda importante y sorpresiva. Bueno, vamos a tratar de ser los más didácticos posible. ¿Por qué se generó esta situación? ¿Cómo se llegó a esta situación primero?
Bueno, primero que nada hay que aclarar que el monotributo tiene dos periodos anuales de actualización, ¿no? Uno es en enero de cada año y otro en julio de cada año. En enero pasado, del 2021, no se realizó las actualizaciones ni de las escalas ni de las cuotas a pagar debido a que quedó sin efecto una disposición legal que por vencimiento que establecía cuál era el coeficiente que se tenía que aplicar para ajuste de esas escalas y de las cuotas de pago. Entonces, esa actualización no se produjo. Es decir, que los contribuyentes la venían pagando de acuerdo a la escala vigente en julio de 2020.
A ver, entonces, perdón, Graciela, entonces, para ir claro. Tendría que haberse hecho esto en enero de este año y no se hizo y se continuó pagando con la escala de julio del año pasado.
Exactamente, con las escalas de recategorización y con las cuotas que le correspondían en esas escalas de recategorización. En función de esos límites fijados en julio de 2020, muchos contribuyentes pasaron a una categoría superior por falta de actualización de los límites.
Exacto.
¿Estamos?
Sí, sí.
Bueno, esa categorización pendiente quedó pendiente y se sancionó una ley, digamos, que estableció el coeficiente, así como muchas otras consideraciones respecto del monotributo, ¿no es cierto? Porque en ese periodo hubo también muchos contribuyentes que, digamos, en función de sus facturaciones, sobre todo por el tema del ajuste inflacionario de los precios, teóricamente habrían tenido que dejar de ser monotributistas y tenido que pasar al régimen general. ¿Estamos?
Sí, sí.
En función de eso se realizó la recategorización en enero, pero en función de una tabla vieja. ¿Estamos?
Sí, sí.
Con valores de julio del 2020. Se sanciona la ley, me parece que no me acuerdo si el 8 o el 10 de abril, y se publica el 21 de abril la nueva ley con las nuevas escalas y las nuevas cuotas a pagar. La ley establece que se van a aplicar desde enero esas nuevas escalas y nuevas cuotas. Y también establece que si hubiera diferencias en esa recategorización, esa corrección de la recategorización, esas diferencias se van a ingresar creces ni ningún tipo de sanción.
Bien.
Bueno, en función de allí, se aplican el Poder Ejecutivo reglamenta y a través de un decreto reglamentario y a su vez reglamenta cómo se va a aplicar concretamente a través de resolución.
Bien.
Entonces, esa recategorización retrasada termina aplicándose concretamente a partir de en junio, digamos, pero con retroactividad de enero. A ver, ¿qué efecto tiene eso? Y eso tiene efectos variados según la situación de cada contribuyente. Hay contribuyentes a los que les establece un beneficio importante, ya que los vuelve a la categoría anterior y genera saldo
favor,
digamos, entre comillas, a favor,
sí, sí.
Que se compensan con las cuotas a pagar de acuerdo a las nuevas escalas y no les genera ninguna deuda. Hay contribuyentes a los que les genera una deuda, digamos, y hay contribuyentes que les permite volver incluso al régimen del monotributo, que se habían ido del régimen del monotributo y habían tenido que pasar al régimen general. Hay contribuyentes a los que les permite volver al régimen del monotributo y hay contribuyentes a los que, si deciden no volver al régimen del monotributo y pasan al régimen general, les establece beneficios importantes como ser la reducción por varios años de los saldos a pagar de IVA. Entonces no a todo el mundo le genera deuda. Lo que sí evidentemente hay que hacer es revisar esa recategorización que hizo de oficio a AFIP, que la pone a disposición, pero que se puede modificar si uno no está de acuerdo y los cómputos de ventas y de los demás parámetros que establece la tabla no están de acuerdo con lo que AFIP fijó en la recategorización, y confirmarla o modificarla. Bien. ¿No es cierto? Esto puede surgir que AFIP presente que un contribuyente tiene una categoría determinada y en función de sus parámetros en realidad le corresponde una categoría anterior, de modo de que hay que entrar, modificarlo y ver qué pasa con Bien. La generación.
¿Graciela?
Sí.
Sí, mi compañera Paula Hernández decía hacerle una pregunta.
¿Cómo no? Graciela, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo que quiero preguntar es, además de la recategorización, ¿hubo un aumento de los valores de las cuotas en cada categoría? ¿De cuánto?
Sí, por supuesto. Las escalas de los parámetros de recategorización se modificaron un 35,6%, me parece, y las cuotas se modificaron algo así como un 25%.
Bien. Las personas que tienen que saldar estos 4 o 5 meses retroactivos, ¿cuatro meses son? ¿Cinco meses? Son 5 meses retroactivos de enero a mayo. ¿Tienen que pagar eso con intereses?
No, la ley establece que no tienen que pagar con intereses y la AFIP dispuso que a partir de julio va a estar disponible un plan de cuotas de hasta 20 cuotas para zanjar esas diferencias. Bien. Hasta allí lo técnico, ¿no es cierto? O sea, cualquier otra decisión, digamos, de condonar esas diferencias retroactivas, que en el caso que las hubiera, yo creo que hay casos en los que las hay casos en los que no las hay que trabajar cada contribuyente en forma particular. Cualquier otra decisión es una decisión que tiene que tomar el poder político. O sea, yo lo que quiero dejar bien claro es que el organismo, digamos, recaudador, es un organismo ejecutor de las leyes. No hay ninguna forma en que el organismo pueda no aplicar una ley que sancionó el Congreso y reglamentó el Poder Ejecutivo. ¿Me explico? Uh-huh. No es una facultad del organismo condonar. Y la ley salió del Congreso el 21 de abril, de modo que lo más pronto que pudo haber reglamentado y establecido la forma de pago de diferencias y demás, es mayo. O sea, estamos hablando de la diferencia de un mes. O sea, esa es la realidad de los tiempos legislativos.
Bien.
De todas formas, sí. Si la modificación del pago y de escalas hubiera sido hecha en enero, esas cuotas que hoy estamos hablando ya lo hubieran pagado los contribuyentes.
Sí, queda claro, queda claro, sí, tal cual. Buenísimo, Graciela. Bueno, esperemos a ver los efectos de esta situación. Dijo usted un plan de pagos de desde 500 pesos son las cuotas, más o menos.
Sí, como mínimo.
Como mínimo.
Son 500 pesos, sí, es un plan de pago de 20 cuotas, si es que correspondiera, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que sí hay que hacer es, mire, el sitio de AFIP está siendo permanentemente modificado. Yo creo que hay que tomar un compás de espera, ¿no es cierto? Y ver cómo, en definitiva, se modifican los servicios, ¿no es cierto? Por ejemplo, el día de ayer fue imposible trabajar con ninguno de los servicios de AFIP.
Bien. ¿Ah? Sí.
Lo que pasa es que si nosotros operamos y también opera AFIP, la verdad que producimos un efecto multiplicador. Lo que sí estaría bueno es que AFIP diga, a ver, nos vamos a tomar un día, 2 días, 3 días, 4 días, pero vamos a actualizar el sitio, ¿no es cierto? Y durante ese tiempo que sepamos los contribuyentes y los contadores que no vamos a poder trabajar.
Uh-huh. ¿Ah? Tal cual. Graciela, el agradecimiento de siempre. Muchas gracias.
No, igualmente, hasta luego.
Por favor, Graciela Trever, contadora, explicando un poco esta situación del monotributo. 7:54, seguimos.
En el aire, Radio Nacional Córdoba.
AM750 y 100.1 FM.
Volvamos a escucharnos.
¿Está Franca Chafitel en el aire? A ver, ¿Franca está por ahí? ¿Cómo anda, Fran? Buen día. ¿Todo bien? Me alegro.